Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.
Sé el cambio que quieres ver en el mundo.
Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos.
Lo único constante es el cambio.
Transita con nosotros en Gran Estación Central, aquí y ahora.
Hola, ¿qué tal? Soy Marco Flores de Gran Estación Central, en otro podcast más de Gran Estación Central. Y bueno, antes de comenzar, les recuerdo los puntos de encuentro. Nos encuentran en Facebook como Gran Estación Central y en Instagram como @GranEstacionC. También les recuerdo que nos pueden escuchar en cualquier plataforma de podcast que quieran. Ya nos pueden escuchar tanto en Spotify como en iTunes y Google Podcasts, en Amazon Music, en Deezer, en Podomatic y en iVoox, donde se encuentra todo el archivo de podcast desde que iniciamos. Ahí pueden encontrar todo el historial. Y bueno, iniciando la primavera en marzo, que es cuando Gran Estación Central empieza a arrancar a una nueva temporada, y sobre todo que en la Ciudad de México está empezando a arrancar las artes escénicas de manera presencial con sus rigurosas precauciones de distancia. Pues bueno, me encontré con un proyecto de danza al aire libre y ahorita vamos a platicar más a profundidad de Fontana Arte Escénico y de todo el proyecto que lo envuelve. Y para esto, pues voy a hablar con su director artístico, con Marco Sánchez. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, ¿qué tal, Marco? Oye, pues muy bien de tenerte aquí, Felices.
Ya tenía ganas de venir a conocer el concepto, el espacio y ver una de las funciones. Pero antes de hablar de arte escénico, Fontana, pues platícame de ti. ¿Eres coreógrafo, bailarín? Cuéntame un poco tus inicios dentro de la danza.
Bueno, yo estudié en la Academia de la Danza Mexicana. Me gradué, ¿no? Se llamaba intérprete de danza de concierto en aquella entonces.
Cuando les daban flamenco, exacto, clásico, contemporáneo, folclor,
contemporáneo y ballet, ¿no? Que eran como la base, ¿no?
Pero salías como bailarín integral.
De cierta manera, después le llamaron bailarín integral. Primero fue intérprete de danza de concierto y después pasó a ser el bailarín integral.
¿Con el mismo programa?
Con el mismo programa, con el mismo programa, realmente. De ahí, pues, continué con el ballet. Y bueno, mi enfoque realmente siempre había sido como la danza contemporánea, pero siempre me he entrenado en ballet, ¿no? Bailé en varias compañías, bailé en Monterrey con Teoría de Gravedad, me fui un año. Después aquí en México con Apocapoc, con Jaime Camarena, allí estaba Aurora Buen Suceso y Rubí Gámez, en Monterrey, perdón.
Ok.
Después me fui a Cuernavaca a vivir con la compañía de Foramen, se fue a Cuernavaca. Y en ese tiempo también tenía México en Escena, porque hablando también México en Escena tenía Foramen y tuvo también Teoría de Gravedad, por eso estuve ahí, ¿no? Después estuve también viviendo como año y medio en Cuernavaca, después me regreso y empiezo a trabajar. Bueno, no empiezo, porque ya de cierta manera con Oscar Rubalcaba, yo trabajaba por temporadas, como en ciertos trabajos que tenía, y específicamente Carlota, la del Jardín de Bélgica, perdón. Y después regreso y retomo el trabajo con Oscar Rubalcaba. De ahí con Oscar Rubalcaba, pues ya hasta la fecha, hasta hace casi año y medio, dejo de bailar con él. Pero en esas etapas también bailé con Tandem, con Leticia Alvarado, en algunas cositas también que me invitaban, ¿no? Y bueno, he estado en varios festivales, en esos premios en Baguá. Y bueno, con Oscar nos fuimos también de gira a España, con la compañía, con una, también estuve en la Bienal de León en el 2003, creo, más o menos, y fuimos para el país invitado en ese entonces, en Francia, y también ahí con Foramen fuimos a Nueva York y a Venezuela y Colombia. Y entonces, bueno, pues eso básicamente ha sido como mi trayectoria a gran escala.
Ok, entonces entiendo un poco que aunque tu formación fue en la danza clásica, has transitado por el contemporáneo, exacto, el neoclásico, algunas fusiones dancísticas. Un poco conozco el trabajo de Rubalcaba y es...
De hecho, iba a venir. Oscar va a venir.
Fíjate, igual ahorita voy a coincidir con el maestro.
Sí, sí, sí.
Y bueno, y conozco su estilo, es muy peculiar. Es, sí, sí.
Pues mira, él realmente maneja como...
Es como posmoderno, ¿no? O no sé cómo le llame a su técnica o estilo.
O sea, él también viene del ballet, también Oscar, ¿no? Él estuvo también en la Compañía Nacional de Danza. Y bueno, su trabajo es muy técnico. O sea, te exige, tiene mucha exigencia técnica. Le gusta mucho la gente como muy dotada.
Y muy limpia y muy precisa en los movimientos.
Exacto. Y también como mucha interpretación, ¿no?
Sí, muy intenso.
Es muy intenso.
Sí, muy intenso.
Pero las obras también tienen como mucha reflexión, como muy social... muy cruda también, de cierta manera, es muy, muy crudo todo lo que maneja, ¿no? Dentro de sus coreografías, Oscar.
Uh-huh. Y en estos años, supongo que entre el, supongo, por lo que me mencionas, entre el 2005, alrededor del 2010, es donde tienes esta trayectoria como bailarín.
O sea, más bien desde salgo en el 2000.
Ah, fíjate, eres de la generación ya del nuevo siglo de bailarines.
Sí. Y de ahí en el 2001 ya me incorporo a la, pues a bailar profesionalmente, y de ahí del 2001 para adelante hasta el 2018 justo, fue cuando mi última función, y fue justo en el Palacio de Bellas Artes, con Oscar.
Súper.
Y de ahí pues ya entro de docente en la licenciatura en danza contemporánea en la Academia de la Danza Mexicana.
Fíjate, regresas a tu alma mater.
Exacto.
¿No?
Sí, sí.
Un poco, hablando sobre ti, tu trayectoria, ¿Cómo ves a la escuela desde que tú saliste a lo que ahorita, cuando tú entraste a dar clases? ¿Hay alguna transformación en la formación de bailarines, en el enfoque?
Mira, yo lo que me he dado cuenta, y ya me había dado cuenta antes de entrar de docente, es que antes normalmente se veía más bailarines o bailarinas del Centro Nacional de las Artes, de contemporáneo, por todos lados, ¿no? Y bueno, y unos pocos y unos cuantos de la academia. Ahora cuando empecé a trabajar, porque también trabajamos con Raúl Tames y Rodrigo González, en Romeo y Julieta, estuvimos ahí.
¿En el Castillo de Chapultepec?
No, yo en la capilla.
Ah, ok.
La capilla gótica del Teatro Helénico, ¿no? Bueno, del Centro Cultural Helénico. Y entonces ahí nada más estuve 2 años con ellos. Yo iba de revisir realmente, ¿no? Con Oscar, porque ellos se dividían la obra, ¿no? Okay. De Romeo y Julieta. Y entonces, ahí noté que había
bailarines.
Más bailarines de la Academia de la Danza Mexicana, pero ya eran bastantes, ¿no? Ya no eran unos cuantos, ¿no? O hasta más todavía, ¿no?
Ok.
El Centro Nacional de las Artes. Y también se ha desarrollado mucho, pues, las academias que de repente, ya hay más gente que también viene de academias, ¿no? Particulares, ¿no? Uh-huh. Unas cuantas también, ¿no?
Claro.
Pero sí hay mucha gente de la academia. Entonces eso lo fui notando, que la población dancística de la academia, o sea, sí estaba como generando bastante terreno y muy buenos, la verdad. Uh-huh. Muy, muy buenos bailarines. Y bueno, a la hora de entrar, veo también que sí se está generando una nueva como visión de nuevo bailarín, ¿no? Y con mejor técnica, más elementos, ¿no?
Con un lenguaje más amplio.
Exacto, sí, también. Y también como que siempre se va evolucionando todo esto, ¿no? O sea, y yo recuerdo que cuando yo estudiaba, veíamos a los que habían estudiado antes y los veíamos de cierta manera más atrás, ¿no?
Claro.
Y ahora pues va creciendo y yo creo que igual, ¿no?
Okay, en el nivel empiezan a ser ya no es la referencia del Centro Nacional de las Artes, sino el nivel se va ampliando hacia otros lugares.
Sí, ¿no? Y la academia está tomando mucho poder justamente en cuestión de danza contemporánea. Sí está tomando mucho poder con sus alumnos, bueno, con nuestros alumnos, ¿no?
Claro, claro. Y, por ejemplo, tú que has estado en contacto con otras manifestaciones dancísticas en otras partes del mundo, ¿cómo comparas? No comparar en el sentido peyorativo, pero en las diferencias de estilo, de técnica, de propuestas también artísticas.
Claro. Lo que yo he visto, yo creo que también aquí pues bueno, siempre estamos influenciados, ¿no? O sea, realmente, pues todo lo que es la danza contemporánea y posmoderna, la moderna, posmoderna, viene pues más directamente de Estados Unidos, ¿no?
Claro, claro.
Y, pero aún así, creo que la danza en México ha tenido como también ese folclore, ¿no? También desde Raúl Flores Canelo, ¿no? La misma Cébola también, ¿no?
Claro.
El mismo Oscar que con esto de Carlota que, ¿no? que te comentaba, te veo como dentro del folclore historia mexicana y como que ha estado involucrado mucho en esta cuestión, ¿no? Ahora, lo que veo en comparación con compañías europeas, a veces de repente son como, se van a esta cuestión del movimiento, que de pronto es la búsqueda, más que como de contar una historia muchas veces, es la búsqueda de nuevo, de movernos diferente a lo que estamos acostumbrados. Normalmente te enseñan ciertas posiciones en la escuela, pero es desconstruir realmente y que el cuerpo genere otras formas de movimiento, ¿no? Creo que es como la búsqueda también.
Ok, y aquí en México creo que encontramos esa mezcla entre una búsqueda de movimiento personal, nacional, con pues las historias que tenemos en México, ¿no?
Claro.
Que son en a lo mejor muy locales, pero se vuelven muy universales,
claro.
¿No? En ese sentido. Y vámonos yendo hacia cómo vas armando el proyecto de A Corazón Abierto. Llegas a la academia y ¿qué pasa ahí?
Bueno, yo ya tenía el proyecto de Fontana Arte Escénico, ¿no?
Okay.
O sea, por Fontana Arte Escénico realmente lleva 2 años. Yo estuve también estudiando coreografía en el Centro Nacional de las Artes y después tuve una función en el Salón de Danza, pero ya independiente. Entonces yo ahí dije, bueno, pues yo creo que voy sola como de ir formando como un nombre, ¿no? Eso fue en el 2018,
okay.
También por ahí. No, menos. Es que estamos en el 21, ¿verdad?
Sí, es que lo entiendo.
18,
con este año de pausa mundial, claro. Como que nos perdemos en el tiempo.
Sí, es como finales del 17, como okay. Por septiembre 2017. Entonces, tuve esta función, creé un solo, donde habla sobre la carta número 7 del tarot, que es
okay.
El tarot. Porque con Oscar ya habíamos hecho 5 imágenes del tarot, que eran las primeras 5, que era el loco, el mago, la sacerdotisa, la emperatriz y el emperador. Pero todos eran uno, o sea, yo transitaba sin tener que tener mi maquillaje, o sea, maquillaje en el sentido de vestirme de mujer, o regresar al hombre, sino que simplemente con la interpretación transitaba dentro de estos personajes, ¿no? Que de pronto si era yo, pues yo siempre te veo bárbara ya desde un rato para acá, y bueno, sí tratábamos un poco la feminidad con lo que la emperatriz, esta parte como del emperador que es el hombre que manda, ¿no? Pero bueno, de ahí pues bueno, yo dije como que necesitaba terminar como ese ciclo, como son septenarios, entonces pues nada más hicimos 5, dije voy a hacer el carro, ¿no? Hago el solo, que justamente se adaptaba muy bien porque pues es como el reconocimiento, ¿no? O sea, se llamaba las caras del héroe, porque normalmente se narra el tarot, se dice, eres tú, pero se dice, el héroe pasa por esto, ¿no? O sea,
claro.
Siempre se dice así, ¿no?
Sí, los arquetipos.
Los arquetipos, exacto. Y bueno, y total que hago esta obra y después me planteo hacer un dueto, pero yo montando ese dueto con Fontana Arte Escénico, y entonces termino esa obra en 2007, en 2018, empiezo a hacer, creo que sí es 2018, empiezo a trabajar con Rafael Arriaga, que es egresado de la Nelly Campobello, y Luisa González, que también es egresada, pero de la Academia de la Danza Mexicana, y aparte ha bailado también, bueno, ahorita baila en con Ida Romero.
Ok.
Y bueno, pues comencé a trabajar con ellos, hacemos el dueto, y con una duración como de 45 minutos aproximadamente, nos presentamos en la Roma, y después nos presentamos, bueno, en un lugar que se llama Teatro Casa de la Paz, Foro Teatro Casa de la Paz, que lo lleva Lidia Margules, Es un lugar muy chiquito, pero bueno, ahí fue como nuestra primera experiencia para exhibir, ¿no?, el trabajo. Y después las funciones posteriores fueron en el 8x8 con Tandem. Y de ahí, te digo, bueno, pasó un tiempo, pasó la pandemia y todo esto. Yo andaba buscando, ahora yo quería seguir bailando. Bueno, entro a la academia en el 2019. Entro a la academia y en septiembre de 2019, pero al mismo tiempo dejo de bailar. O sea, unos días antes estaba todavía bailando con Oscar Rubalcaba porque le hicieron un homenaje en Palacio de Bellas Artes.
Claro.
Y entonces pues fue como mi última función ahí en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y bueno, entonces ya comienzo en la Academia de la Danza Mexicana, en la licenciatura en Danza Contemporánea. Y de ahí llega el 2020 y platicando con un amigo, pues decidimos como empezar como a hacer un dueto, ¿no? Y de ahí pues empezar a hacer como otra empresa cultural, ¿no? De gestión también, pero total que no se pudo concluir por situaciones ahí personales. Y bueno, yo también empecé con esa búsqueda empieza la pandemia y pues también comienzo a ver que los teatros empiezan a cerrar, que pues un 30% a su capacidad es muy poco, si de por sí hay muy poco público, ¿no? Uh-huh. Y bueno, realmente era más pérdida que ganancia, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces pues empiezo a buscar estacionamientos donde tal vez al aire libre se pudieran dar funciones, ¿no?, de danza. Pero primero era para bailar yo.
Ok, mira, vamos a hacer una pausa.
Sí.
Tomando en cuenta esta búsqueda que estás haciendo para a dónde llevar a Fontana Arte Escénico, y regresamos en el segundo bloque para hablar cómo es que resurge ya habiendo encontrado algún espacio.
¿Vale? Perfecto, muy bien.
Estación Central.
y regresamos a Gran Estación Central, platicando con Marco Sánchez de Fontana Arte Escénico. Y bueno, después de haber escuchado toda tu trayectoria y estas vicisitudes que tuviste, y que bueno, no solo tú, sino todo el gremio artístico, dancístico, escénico, de andar buscando un espacio, estabas en eso, buscando un espacio en donde dar funciones y de arrancar de nueva forma a arte escénico. Fontana.
Sí, bueno, te contaba entonces que estaba con los viendo estacionamientos o plazas, ¿no? Algún tipo de plazas o como conventos, ¿no? A lo mejor. Total que de pronto un amigo pues comienza a trabajar en un lugar que se llama Casa Franciscana. Y bueno, hacían eventos también en Casa Franciscana, como que empezó a tener como, pues es un lugar de eventos, de fiestas y esto, ¿no? Y un día le platico a este amigo, oye, ¿qué crees? Ando buscando como lugares para presentar, ¿no? Una obra, ¿no?
Claro.
Y me dice, ¿por qué no vas a Casa Franciscana? Ahí es un lugar bastante amplio.
Para quien no ubica, Casa Franciscana está en José María 42, aquí en pleno Centro Histórico, atrás del Palacio Nacional, atrasito. A dos, tres callecitas, exacto. No hay pierde.
Sí, sí, sí. Y bueno, total que vine un día, hablé con Poncho Padilla, Alfonso Padilla, que es como el encargado de aquí, y también vi algunos videos como que, porque aquí estaban planteando, Poncho también estaba planteándose, pues cambiar como el target un poco, ¿no? Uh-huh. Bueno, cambiar, darle, aumentar, ¿no?
Los públicos, ajá, claro, ¿no? Claro.
Y entonces, él también como que tenía como esa idea, o sea, también coincidimos un poco, de darle a abrir como el espacio a la cultura, ¿no? Uh-huh. Y no específicamente a las artes escénicas, pero sí como a la cultura, ¿no? Música y así, ¿no? Y total que, bueno, vengo, veo el espacio, me enseñan, y de pronto tenía un espacio que se llama Colonial, que está cerrado, pero es amplio. Y dije, mira, pero tiene muros, y yo le veía un poco de inconveniente por los muros, ¿no? Y el público y así.
Claro, y la cercanía y cuidar, exacto, esta sana distancia.
Exacto, exacto. Total que me dice, pero pues ahí tenemos la terraza, ¿no la querías conocer? Le digo, a ver. Bueno, ya subo a la terraza franciscana. Puta, me enamoro, ¿no? Tengo una vista maravillosa. Y aparte en este momento no había nada, ¿no? O sea, pues también estaba como en pleno funcionamiento, ¿no? Y bueno, digo, bailar yo, digo, ¿por qué no hacemos algo que también beneficie a todo el mundo, ¿no?
Claro, no nada más a tu proyecto, exacto, que estaba buscando en dónde asentarse.
Exacto, tanto para el lugar, o sea, es beneficio para todos. O sea, el lugar, para las compañías, para mí, para la gente que trabaje conmigo, ¿no? Y total que, bueno, dije, pues voy a hacer un equipo de trabajo, ¿no? Y bueno, en esa decisión, pues voy a decirles a los chicos con los que he trabajado, que han bailado conmigo, ¿no? Que me han ayudado. Le digo a Luisa González, le digo a Rafael, ¿no? A Rafael Arriaga. Y entonces, pues de ahí empezamos. Primero les dije, oigan, tengo este proyecto. ¿Qué les parece en este lugar? Les enseño unas fotos, ¿no? Sí, es emocionante. Pero hasta que llegaron aquí, o sea...
Sí, uno se enamora. Sí. Realmente se enamora.
La verdad es que
el,
sí.
El conocer un espacio abierto tan amplio. Con
el campanario,
exactamente, el campanario de escenografía, ¿no? Y el cielo abierto, y pues bueno, es bastante acogedor también.
Claro, bueno, entonces yo le había dicho a Poncho Padilla que pues le íbamos a hacer un proyecto y decidimos que fuera por convocatoria, porque a lo mejor así generábamos todavía más tanto público para que viniera y consumiera también aquí, pero también que también fuera como hubiera bastante danza, ¿no?
Claro, una plataforma de promoción y de difusión de compañías nuevas, tal vez consagradas,
exacto,
no sé.
Exacto.
Ahorita me dirás.
Y de hecho ya cuando empezamos a hacer el concepto, que bueno, que ahora se llama, son ciclos de danza contemporánea a corazón descubierto, ¿no? Que realmente a corazón descubierto sería una plataforma para las artes escénicas en general.
Ok.
Bueno, el logo realmente es un corazón y ahorita tiene un bailarín saliendo. Pero puede ser ciclo de...
Puede ser un músico, puede
música,
ser un actor, un...
De teatro, de hecho,
un performer.
Efectivamente. Ajá. Entonces, nuestro siguiente proyecto, lo que queremos hacer, ¿no? es lo de teatro, ¿no? Pero bueno, primero que pase este.
Claro.
¿No? Porque también es la cosa de funcionalidad, ¿no?
Claro, a ver, veme platicando cómo fue que hiciste esa convocatoria y cómo llegaron, cómo fue, haciendo estas relaciones.
Primero con el equipo de trabajo, pues empezamos a ver varias cosas, ¿no? Pues que el nombre, cómo le íbamos a llamar, ¿no? Y de eso también, pues el logo, ¿no? Y bueno, para el logo contratamos a alguien para que nos hiciera el logo, pero con todas las características que queríamos. Pues que bueno, pues como ya teníamos un lema realmente, ¿no? Que pues bueno, veíamos que estaba en el centro de la ciudad, de México, que estaba abierto, ¿no? Y entonces, pues bueno, en el centro de en el corazón de la Ciudad de México, un lugar al descubierto para las artes escénicas. Entonces era como nuestro lema realmente, ¿no?
Y entonces después de encontrar el logo, la imagen y el concepto de corazón descubierto, pues ahora es buscar a las compañías y cómo llenarle los programas.
Claro, pues bueno, empezamos a idear también lo que son los objetivos, ¿no? De lo que pensamos en este momento, porque bueno, vinculamos también lo que es la pandemia y que bueno, también las artes escénicas en estos momentos, que de por sí siempre son escasos el aforo, ¿no? Es escaso el aforo un poco del público y ahora más, ¿no? Y aparte, pues que sí los habían cerrado en un momento, ¿no? Los teatros. Y de pronto, pues sí, y nos, pues para esto, pues los objetivos que teníamos, bueno, que tenemos más bien, son de que también reactivación de la economía artística un poco. Digo, tampoco es así como la gran
aportación. No, pero en verdad es este granito o este gran costal de granos, ¿no? Va dando iniciativas a que otros se animen también, creo, exacto, ¿no? Quien no se anima, quien no propone, pues no hay referencias, exacto, de dónde tomarlo.
Y la verdad es que también no queríamos que nada más fuera como cualquier festival que nada más te invitan y la verdad es que a veces ni pagan, ¿no? Entonces queríamos realmente que hubiera un beneficio también para las compañías, ¿no? Y bueno, también para nosotros, que realmente para nosotros, te lo digo aquí, es de un 30% realmente.
Claro, pero que sostenga el proyecto.
Claro,
¿no?
Exacto. Y bueno, es la primera edición, o sea, sí, obvio, siempre hay como cuando te lanzas, o sea, saber ver si va a funcionar o no va a funcionar.
Claro, hasta con todas las expectativas.
Exacto, hasta que ya estás aquí, ¿no?
Los problemas que te puedas enfrentar.
Exacto. Y entonces, pues bueno, fue uno de los objetivos, ¿no? La reactivación, ¿no? De la economía artística, un poco, bueno, primero en lo que conocíamos, ¿no? Que es la danza, ¿no? Antes de involucrarnos.
Claro, en la disciplina en la que estás, exacto, inmerso.
Exacto. Y bueno, y entonces, y también tener como esta sana distancia. Vimos que también aquí el aforo es bastante amplio, o sea...
Sí, la terraza es enorme.
Sí, sí,
sí. Serán como unos 100 metros cuadrados, no sé, tú sabrás.
Son bastantes. Y bueno, y después de ahí, pues ya empezamos, dijimos, pues es ahora. Ya teníamos el logo, ya teníamos...
el espacio.
Nombre, el espacio, ya estaba todo acordado, con Poncho Padilla, venimos y todos, hasta nos tomamos un mezcal, ¿no? Para hacer...
Porque lo que veo que aquí en Casa Franciscana, la especialidad es el mezcal.
Sí, claro, y el pulque, okay. Tiene un pulque maravilloso de maracuyá, pero bueno, esa es otra historia. Bueno, total que... empezamos a trabajar, empezamos a dar bastante a lo que fue la publicidad de la convocatoria primero. Dimos como un mes, porque dijimos, tiene que ser en febrero. Todavía empezamos como en noviembre la lanzamos. Y entonces en enero 11 se cerró. Y entonces pues ya dimos, en 5 días dimos los resultados. Les hablamos, pero iba a ser en febrero esta, uh-huh, Corazón Descubierto, ¿no? Okay. El ciclo de danza iba a ser en febrero, pero justo 2 semanas antes de que llegáramos a la semana de inicio del ciclo, viene el semáforo rojo, ¿no?
Aquí en la Ciudad de México.
En la Ciudad de México. Y entonces dijimos, ¿sabes? O sea, pensamos a 2 semanas, un jueves, oigan, hay que hacer una junta rápido por esto, ¿no? Decían, no, nada más una semana, no se preocupen, la otra, y no sé qué, ¿no? Total que dijimos, yo creo que, conversando los tres, viendo todos los escenarios, pues hay que cancelar, porque esto no se va a acabar y todo febrero van a dejar el mes, que lo debieron de haber hecho desde los Reyes Magos, todo eso, ¿no? Hasta antes, ¿no?
Claro, claro.
Y entonces mandamos un comunicado a todas las compañías con estadísticas, con todas las estadísticas desde que veíamos el pico máximo que decían que iba a llegar, que eran a mitades de febrero todavía. Uh-huh. Y bueno, las hospitalizaciones, todo eso, ¿no?
Claro.
Y cuándo iba a bajar. Entonces propusimos que fuera en marzo. Y bueno, corrimos con la suerte de que en marzo se reactivó todo, hasta los teatros volvieron a ver, ¿no?
Exactamente. Y la vida económica.
La vida económica.
Con poco aforo, pero ya empezó a activarse.
Exacto. Y además nos combina todavía más porque el gobierno de la Ciudad de México hizo como un apartado también justo sobre las artes escénicas, uh-huh, que estaban permitidas, porque no, luego no se nombra tan directo, las artes escénicas están permitidas en espacios al aire libre y los restaurantes, que es el caso de la Terraza Franciscana, mientras tengan terraza.
Entonces tenían las condiciones adecuadas.
Sí, todo,
para arrancar.
Todo. Y aparte ya lo había hecho el gobierno, dijimos, wow, perfecto, ¿no? Y, o sea, valió la pena esperarnos un mes. Ahora, claro, que nos esperábamos un mes, pues ahí también, o sea, también aquí en Casa Franciscana pudo haber movimientos, o en la terraza, pues de que ya haya otro evento, que no. Y por lo bueno que tuvimos, nada más tuvimos un encontronazo ahí nada más con un evento el jueves pasado, pero nada más tuvimos que adelantar media hora y había un cine por la noche también al aire libre, pero es que era obvio, pues al cambiar ya había eso, pero pues era bajo ese riesgo. Se habló, se platicó, iba a ser a las 8, se recorrió hasta las 9 el cine, uh-huh, y al aire libre, y bueno, sí fue complejo un poco, pero al final se hizo bien la función.
Pero bueno, ¿no? Se pudo negociar. Exacto. Para que ninguna de las partes se afectara.
Exacto, sí. Y bueno, pues así es como llegamos. O sea, fue un trabajo también mucho de mesa para la elección de las compañías, leer las propuestas, ver las fotos, ver los videos. O sea, no nada más es como, sí, qué bonito, ¿no?
Claro, claro. Hay una curaduría.
Claro.
Hay una curaduría de qué se quiere presentar. Y con la calidad que tú buscabas.
Y mira, también, bueno, que la propuesta también es de emergentes, compañías ya con trayectoria, solos, duetos, ¿no? Y entonces, pues es la decisión de no nada más meter compañías grandes, sino también los solos. ¿Cuántos solos vamos a meter?
¿Cuánto va a durar la función?
¿Cuánto va a durar la función, efectivamente? Y bueno, repartir todo eso, ¿no? Y bueno, y luego tenemos también gente que vino de Guadalajara, de Puebla y así, ¿no?
Y hay una logística más compleja, ¿no?
Exacto, sí. De hecho, ellos, los de Guadalajara, pues también nos dijeron, oigan, no nos pueden cambiar el día de función o el fin de semana, porque es que para ir con el otro grupo, porque eran dos de Guadalajara, si iban a venir juntos justamente por los gastos, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues ahí hicimos intercambio, pero pues también las compañías son muy consideradas. O sea, yo creo que en estos tiempos este factor de tener como tolerancia, o sea, ha sido como esencial, ¿no? O sea, ahorita todo el mundo debe ser como
paciente y tolerante.
Exacto. No, porque también cuando cambiamos dijimos, ¿qué tal si las compañías nos dicen, oye, ¿sabes qué, chavo? Pues ya también tengo otro compromiso en marzo, ¿no?
Claro, ¿no? Ya, ahorita ya las compañías se están moviendo,
¿no? Exacto, ¿no? Y entonces dijimos, ¿qué tal si, o sea, bueno, pues dentro de lo que tenía, lo que, pues no las rechazadas, porque uh-huh, no es que les digamos rechazadas, pero porque si no también nosotros hubiéramos querido que fueran más.
Claro, y la temporada sería más larga, pero también sería más compleja la logística, claro, claro. O sea, y como y para ir iniciando, pues hay que estar como tanteando.
Y iniciando, pues no sabíamos cómo iba a ser nuestro, si iba a responder nuestro
claro,
público.
Claro, ¿no? La respuesta del público.
Efectivamente.
Mira, vamos a hacer una segunda pausa para que en este último bloque nos platiques ¿qué resultados has visto, no? ¿Cómo has visto al público y a las compañías?
Muy bien. Thank you.
Y regresamos con Marco Sánchez de Arte Escénico Fontana. Fontana Arte Escénico. Y quien da inicio a este ciclo de danza a corazón descubierto, aquí en Casa Franciscana, en pleno centro histórico de la Ciudad de México. Y bueno, veníamos hablando de cómo se acercaron las compañías y de las vicisitudes que tuviste al inicio, de cómo arrancar el proyecto. Pero bueno, ya llevan dos semanas.
Esta es la tercera semana, uh-huh. Sí. Hoy es la tercera semana. La verdad es que ahorita los días fuertes han sido los viernes, que tenemos, o sea, lleno en el sentido con las medidas, pero lo que tenemos de aforo, llega la gente. Y lo más impresionante, Marco, es que llega público que no es de danza, pero mucho en general. Y lo más impresionante, y que para nosotros es un logro, que tengamos más público del ahora sí que lo voy a llamar del que debe de ser, ¿no? O sea, porque luego nosotros mismos cuando vamos a hacer
la danza... Claro, la gente que estamos inmersos en las artes escénicas somos los mismos que nos vemos en las funciones. Sí. Y lo que buscan las compañías de todo tipo de arte escénico, pues es que venga el público en general a conocer estas propuestas.
Claro, y la verdad es que el modelo que tenemos ahorita... La gente sale tanto con las compañías, o sea, con lo que ven de danza y todo eso, porque uno puede pensar, bueno, también hay alcohol, sí, pero también se come, están las meseras, pero la gente guarda un respeto increíble
cuando está en el momento.
En el momento. O sea, sí puede estar siguiendo tomándose una cervecita o así.
O comiendo su hamburguesa.
O comiendo su hamburguesa, pero su pizza, pero está a lo que está, ¿no? O sea, es lo impresionante de todo esto. Y bueno, y la gente sale conmovida con las piezas, sale, o sea, disfrutando, queriendo más, se queda un rato más cuando...
Claro, después cuando de la función, el espacio motiva a porque que te quedes a convivir.
DJ, porque aparte tenemos un DJ que, bueno, cuando antes, por ejemplo, antes de la función, que citamos a una hora antes al público, justamente para que entre dentro, claro, del ambiente, se empiece a acoplar, pues empieza a platicar un rato y después comenzamos la función a las 7 de la noche. Empezamos a las 6 a entrar al público, a las 7 es la función. Y pues bueno, en el intermedio, que son como de 10 minutos, pues bueno, el DJ de la casa, que bueno, hay que mencionarlo, es Miguel Ángel Vázquez. Él tiene su canal de música correcta, ¿no? Y entonces, bueno, él normalmente también hace streamings, es el DJ de la casa, ¿no?
Ok.
Pero las streamings aquí también, en su página, ¿no? Entonces, y él es el que ahorita nos está apoyando en audio también, ¿no? Claro. Nos apoya bastante en audio y él es filósofo de por sí, o sea, es filósofo aparte de lo que hace, ¿no? Y bueno...
Cuéntame, ¿quiénes son el equipo de Fontana Arte Escénico?
Pues mira, el equipo de Fontana Arte Escénico es Luisa González, Rafael Arriaga y, bueno, su servidor Marco Sánchez, que bueno, que empezamos a formar también todo esto, esta cuestión del ciclo de danza a corazón descubierto, ¿no?
Es lo interesante de estos proyectos, que se van haciendo sinergias, claro, con artistas de varias disciplinas y que al final no es un proyecto solamente de danza, sino interdisciplinario, en donde la propuesta es eso, de atraer públicos nuevos o de a los públicos que nos gusta buscar artes escénicas, pues conocer nuevas propuestas. Y entre esas propuestas, ¿qué es lo que se ha presentado? ¿Temáticas? Pues mira, técnicas de danza.
Ha habido, digo, como solos, duetos y compañías que traen ocho bailarines, nueve, ¿no? Y pero va en aumento, ¿eh? Primero han sido como 13 la primera semana de bailarines en escena, ¿no? Bueno, bailarines en general.
Claro, las 3-4 compañías que se presentan.
Son cuatro compañías por programa. Okay. Cuatro compañías diferentes por programa. Y la semana pasada fueron 17 aproximadamente. Esta semana van aumento y la próxima ya son 30, ¿no?
Ah. Entonces, en la última semana es el...
Sí, claro. Y bueno, ha habido desde Tipler, Giovanni Aburto, que maneja como... se llama Frida en el Alma. Kahlo en el Alma, perdón. Kahlo en el Alma. Donde, pues, justamente es el retrato de Frida Kahlo, ¿no? Pues a través de sus, como, transita un poco por su vida, sus pinturas, ¿no? Pero bueno, sí tiene, o sea, sí, no es tan abstracto visualmente, al contrario, enriquece al ojo, o sea, lo ves y los colores, o sea, te hay como un traje de Tehuana,
okay,
¿no? Blanco totalmente, y de repente nada más destellos de colores rojos, entonces, y de repente sale una chica en muletas, ¿no? Así, pero como con una corona de venado, ¿no? Entonces, visualmente, estéticamente, es súper bonito y atractivo para el público, ¿no? Y después también tenemos, pues, sí llegamos a una parte abstracta con los solos, los duetos, pero son muy conmovedores.
Okay.
De igual manera, pues, también la semana pasada fue como... tener, y es que lo bueno, como hay variedad, variedad en un sentido dentro de lo que es la danza contemporánea, de, con esto de que no son formatos o pequeños de duración de 20 minutos o de 30 minutos, de 40 minutos, ¿no? Donde también vamos jugando un poco con
el ritmo.
El ritmo, ¿no? Exacto. Tanto de semanas, la semana pasada sí fue muy abstracto, que vinieron las compañías de Guadalajara, de Puebla y así. Pero era, por ejemplo, hay una chica, Cecilia, que trae, que su compañera se llama Dire, ¿no? Ella trae una caja, y siempre andaba con la caja para todos lados. Hasta cuando daba las gracias, decía
le
que
le daba gracias a la caja. ¿No?
Pero ella tenía una forma de manejar la temporalidad muy lenta, pero de pronto cambiaba, y llegaba un momento que la música era justa, y te transportaba a otro mundo, y ella tenía como una calma, o sea, era padrísimo verla, ¿no? Y los chicos que venían de Guadalajara, impresionantes, chavos desde 15 a 25 años, bailando, eran 9, pero una muy buena técnica, o sea, unas ganas tremendas, pero no, o sea, ha habido de todo.
Y yéndonos al final de la conversación contigo, ¿qué es lo que vamos a ver en esta última semana de programación?
Mira, está interesante. Ahora que también está toda esta cuestión de género, también de lo que es las masculinidades, pues hoy justamente se presenta una compañía que es Viajeros sin Equipaje, hablando que qué pasaría si fuéramos como queremos ser realmente, ¿no? Desde la perspectiva, sí, LGBTI, ¿no?
Okay.
Son puros hombres, pero justamente que dentro también del movimiento hay ciertas formas de ser, ¿no? O sea, no todos tenemos que ser ese modelo para que yo...
pertenecer al grupo.
Exacto, ¿no? O sea, yo soy así, o sea, me gustan los hombres, pero no tengo que ser así para ser, ¿no? Y viceversa, ¿no?
Claro,
o sea, siempre
claro.
Así. Pero entonces buscas la personalidad dentro de estas masculinidades, ¿no? Y bueno, y también tenemos, por otro lado, la siguiente semana, pues esta compañía que, digo, la voy a decir, se llama Frenesí, que, pues bueno, es totalmente, son tres codirectoras, donde, pues es un trabajo muy interesante, es una propuesta interesante, porque justamente es con todo lo que está pasando con esta cuestión de las mujeres, ¿no? Y es una compañía fuerte, son chicas, o sea, de edad también, pero
chicas,
ellas,
chicas, mujeres y chicas de edad.
Y chicas de edad, ¿no? Pero pues sí se habla, sí es como, se llama Hortensias para Laura, la obra que presentan, pero también se habla, o sea, desde la cuestión de género, ¿no? O sea, entonces tiene mucha fuerza y eso nos gusta mucho, ¿no? Que tengamos también esa presencia, esta presencia de compañías que están relacionando cuestiones actuales.
Claro, del momento histórico en el que estamos viviendo.
Y entonces, pues es importante, era importante para nosotros, y la verdad es que tenían muy buen trabajo estas chicas, ¿sí? Yo creo que van a seguir creciendo muy bien.
¿Valdrá la pena venir en la última semana de marzo? Y fíjate, nada, para concluir un poco, ¿has hecho registro de video de las compañías? Un poco para la trayectoria del proyecto.
Claro, claro. Fíjate que Ari Camino nos ha venido a grabar, viene cada todos los viernes. Ari Camino tiene una empresa, precisamente ha trabajado con muchas empresas también, pero de mercado. Él mismo ha hecho documentales, estuvo en Barcelona. Y bueno, él, yo le comenté y le dije, oye, tengo este proyecto, pero me gustaría ir más allá un poco, ¿no? No nada más documentarlo cómo funciona. Entonces dice, órale, me parece muy bien. Entonces él lo que está haciendo es como un documento como si fuera un documental realmente. Si viene, si hace, porque si hay como, son como dos fases, ¿no? O sea, él si viene, graba la función, pero aparte hace testimoniales, ¿no? Tiene algunos testimoniales con coreógrafos, con público, y entonces empieza a grabar escenas, ¿no? Precisamente porque yo también creía que, bueno, en este momento histórico, dejar como un documento de lo que estaba pasando y como, no dejarlo pasar, ¿no? De cierta manera.
Claro, porque siempre la danza es efímera, sí, per se, y a veces por eso no hay esa investigación y esa renovación en discursos dancísticos, porque se queda en el salón de clases, claro, o en la función, y ya nadie más se entera de lo que pasa, ¿no?
Sí, y bueno, y la verdad, digo, creo que somos los primeros en este año y los únicos en este momento que estamos generando este tipo de espacios, ¿no? Y bueno, con este concepto también. Y entonces que se veía importante, se me hacía importante que él también nos ayudara, porque pues él sabe entrevistar también, ¿no?, en estas cosas, para que esa información, porque si les pregunta de dónde viene, no sé qué, pero que también cómo sienten las artes escénicas en estos momentos, cómo están pasando, ¿no?
Claro.
Se me hace interesante también la perspectiva de los coreógrafos, ¿no? Del, ajá, público.
Y del público, de que está asistiendo a estos eventos, ya saliendo del confinamiento, exacto, que tanta falta.
Es que la verdad, o sea, sabemos, pero, o sea, es que llevamos casi un año, ¿no?, en esto. Y sabemos que, o sea, pues la economía de México, pues normalmente ya la que es como informal, pues ¿cómo lo ibas a dejar salir, no? O sea, era casi lógico, ¿no? O sea, había esa lucha. La cosa así es tener mucho cuidado, tener las precauciones debidas, ¿no?
Claro, claro. Y bueno, para seguir conociendo lo que va a seguir haciendo Fontana Arte Escénico, ¿en dónde podemos localizar tus redes sociales?
Bueno, pues las redes sociales, que son Fontana Arte Escénico, en Facebook, Instagram y Twitter.
Ok, sí. Y para venir a las funciones, la de la última semana de marzo.
Para la última semana de marzo, en Fontana Arte Escénico, tenemos la página de A Corazón Descubierto. Bueno, realmente todo lo hacemos por Fontana Arte Escénico, pero ahí publicamos todo lo que, hasta las funciones que han pasado, de lo que es el primer ciclo de danza A Corazón Descubierto, aquí en Casa Franciscana, en la terraza franciscana, ¿no? En Jesús María número 42. En el corazón de la Ciudad de México.
Perfecto, pues bueno, yo también quisiera invitarlos a Casa Franciscana, porque tiene su espacio de diseño, tiene su espacio de comida tradicional mexicana, sí, tiene la azotea, la terraza con el bar y el DJ, y bueno, es un espacio que en verdad, ahora que vine a ver la función, pues bueno, me encantó, porque claro, tiene esa esencia mexicana, sí, contemporánea, sí, por así decirlo.
Claro, claro. Y la verdad es que es muy mágico, ¿eh? Cuando ya veas la función, eso se transforma totalmente. O sea, aforamos todo el lugar, ponemos luces, LEDs de colores.
Y lo interesante es que nos va cayendo la noche. Exacto. ¿No? Creo que, exacto, eso va a ser también interesante, sí, cómo, sí, iniciamos la función con luz y la terminamos con la oscuridad de la noche, que claro, también envuelve el ambiente dancístico. Pues te agradezco mucho, Marco. Oye, por esta conversación, gracias, tan, Marco, entusiasta, y para invitar a que vengan aquí a Fontana Arte Escénico.
Claro, que vengan.
Pues bueno, yo no me despido sin antes recordarles que lo único constante es el cambio. Mi nombre es Marco Flores. Chau, chau.
Gran Estación Central.
Gracias por transitar por Gran Estación Central.
Sigue tu camino y no te pierdas.
Recuerda escucharnos cuando quieras, aquí y ahora.
Gran Estación Central. Nos escuchas aquí y ahora.